investigadora e integrante de la colectiva feminista de la Revuelta, Ruth Subrigen. Gracias por venir, Ruth.
Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme también.
No, por favor. Y pensábamos en días como estos, lo charlamos recién con Alejandra Rodríguez Carrera. Es difícil hacer el balance porque hay muchos logros. Y pensaba cuando arrancaron ustedes, ¿no?, sobre todo esta lucha feminista, pero enfrente tenemos estos femicidios diarios. Entonces, ¿cómo hacer para poder tomar conciencia de eso, pero también poner en valor lo que se logró, ¿no?
Sí, a veces estos días son como eso, ¿no? Nos trae a pensar ese inventario y ese balance que, como decís, tiene sus aspectos que una puede verlos y trabajarlos también desde el goce que produce haber traído tantos temas puestos en discusión, y que cuando decimos feminismos, en todo caso, ya no haya esa palabra de rechazo, no suene como una cosa de rechazo absoluto, aunque por supuesto hay quienes se oponen a todo lo que traemos.
Genera urticaria,
¿no?,
digamos, claro.
Y se organizan para, de alguna manera, combatirnos, porque en definitiva es eso. Pero a la vez, que digo esto de los cambios a lo mejor más subjetivos que podemos ver, incluso en las propias mujeres, ¿no?
Claro.
Me parece que lo que no conseguimos aún es que las estructuras más férreas se muevan un poco.
No.
Las estructuras que generan desigualdad, porque en definitiva es eso lo que buscamos, por lo menos desde los feminismos que intentamos en la revuelta, remover esas estructuras que generan desigualdad, como son las estructuras económicas, la precarización de la vida, está a la orden del día, bueno, el neoliberalismo con todos sus efectos, me parece que tiene una consecuencia muy grave sobre la vida fundamentalmente de las mujeres y de las disidencias. Ahora, esas estructuras, bueno, son muy difíciles de remover porque no dependen únicamente de los feminismos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo removes ese lugar que es el poder judicial?
Bueno, además que tutela la democracia, digamos.
Claro, es como... Y parte de las demandas de este año, de las exigencias, de las denuncias, es ese, con esta especie de mafia judicial que existe en este país, no hay posibilidades de pensar la democracia en términos de la democracia amplia, sustantiva, ¿no? Me parece que además se han convertido como una especie de estado paralelo casi.
Y no es casual que es donde menos se pudo avanzar en ese
y
sentido.
En cuanto a la mujer,
no
leí esta mañana que de 10 mujeres, solo 3 pueden, digamos, llegar a ser jueza o tener algún cargo importante de decisión dentro de este ámbito.
Sí,
¿no?
Y también hay que ver en la justicia en qué, como en dónde despliegan su hacer, ¿no?
Sí.
Porque la justicia penal sigue siendo un lugar fundamentalmente de los varones.
Claro.
Después,
claro,
como siempre decimos, que haya mujeres en esos lugares remueve algunas cosas si esas mujeres tienen perspectivas y paradigmas vinculados a los géneros, a las disidencias, en contra de los racismos que hay en la justicia, ¿no? O sea, es importante que haya mujeres, sí, pero que esas mujeres tengan también una perspectiva que deje de revictimizar a las que denuncian, que dejen de considerar las denuncias que se hacen por violencias como algo de menor valor,
claro,
¿no?, de jerarquizado. Entonces, creo que ahí que el lugar ese del Poder Judicial es un núcleo duro muy, muy difícil de remover, y eso no significa que no haya personas dentro del Poder Judicial que hacen cosas para modificarlo.
No, sí, por supuesto.
Pero
sí,
es una estructura muy sólida, ¿no?
Hablamos con Patricia Jure hace un rato, ¿no? Que su propuesta era la creación de un fuero de violencia, justamente para que la mujer no tenga que termine con ese derrotero de andar de un lugar a otro, sino que vaya directamente a un solo lugar, justamente para evitar todo esto que vos estás mencionando, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo creo que los mecanismos que tiene la justicia, el poder judicial, son como de mucho laberinto siempre, uh-huh. ¿no? Y eso dificulta también, sí. de poco acceso.
A veces la mujer se cansa y es como que abandona, ¿no? A mitad de camino, sí. ese camino de lucha, de denuncia, ¿no? Para, uh-huh. para poder justamente lograr un fallo a su favor.
Es que cuando se inicia un camino de denuncia, me parece a mí que hay que tener mucha red, ¿no? Que acompañe red, estoy pensando en familiares, en amigues, no necesariamente en una red activista, pero sí redes que sostengan ese derrotero largo que implica hacer una denuncia, porque parecen empecinados en que desistas de hacerla, ¿no? Cuando te citan un día o cuando te dicen no podemos comunicarle las medidas de cautelares porque no nos atiende el teléfono, la persona, el victimario. No, esas cosas que se las digan a las personas que denuncian es, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que vayamos a darles todo servido, uh-huh, digamos, claro. ¿Cuál es el trabajo que hacen, ¿no? Pero después me parece que sus formas autoritarias, bueno, el punitivismo que también inunda a nuestras propias cabezas,
sí, claro.
¿no? Hay una idea también de que todo se va a resolver si interviene el poder judicial. O sea, hay una idea un tanto romántica también.
Castigando,
los conflictos,
digamos, claro.
Sí, los conflictos humanos, o sea, trabajamos para que los conflictos humanos se resuelvan de otra manera. Digo, trabajamos en la apuesta por cambiar las subjetividades, los modos en que nos relacionamos. No que el Poder Judicial debiera ser el último lugar al que llegamos.
Sí, claro.
¿No?
Sí, por supuesto.
Al último lugar.
Sí, sí, sí.
Pero
verdad.
Bueno, se convierte y parece que cada vez más en este país, en ese, bueno, en esa especie de lugar lleno de privilegios y lleno de paradigmas tremendamente conservadores, burocráticos, ¿no? Entonces, parte de las deudas que estamos señalando, 8M, es las deudas con la reforma judicial feminista, la queremos trabajar, queremos poner energías en eso, pensamiento, hay muchas personas trabajando al respecto, pero eso está parado, porque
claro.
no solamente que no hay decisión para eso, sino que parece que es muy difícil avanzar.
Claro.
Pero yo soy una convencida, Ruth, de que no hay vuelta atrás con esta avanzada. Yo creo que no hay vuelta atrás con la avanzada feminista y con los objetivos trazados. Yo creo que se van a alcanzar. Quizás cueste un poquito, un poco más de lo que realmente deseamos, pero yo creo que esto no se detiene.
Yo creo que los cambios fundamentales están siendo en esas relaciones que queremos modificar, ¿no? Más generales que en estos lugares, más de decisiones en todo caso. O sea, me parece que lo que más costó o cuesta es remover esas estructuras fuertes de desigualdad, pero hay otras estructuras, si querés, de desigualdad,
sí.
que son más cotidianas, que sí se están moviendo.
Sí,
y
claro.
eso es muy evidente,
sí, claro.
¿no? Hace unas semanas trabajábamos con unas docentes que decían, yo no quiero que mi hijo, y pensaban, ¿no? Son maestras, pero además estábamos hablando de las relaciones con sus hijes. Entonces decían, yo tengo un hijo varón y quiero trabajar y trabajo todos los días para que él no se convierta en un acosador.
Claro.
Eso es novedoso. Esas son las cuestiones que vamos instalando, la preocupación. Y eso es, bueno, la preocupación porque está puesto en la agenda, ¿no? Cuando pensamos los cuidados, en estos días que teníamos que estábamos preparando y en las reuniones por la marcha, vino una compañera del foro en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la mamá de un joven adulto, de una persona adulta con discapacidad. Ella estaba pudiendo nombrar la esclavitud que siente, ¿no? Que siente, a la que está sometida,
Sin culpa.
Y lo decía así abiertamente, sin culpas. Decíamos que pueda decirlo, que se anime a decirlo, es porque hay otras ideas acerca de lo que es la maternidad también. Y vamos instalando esta cuestión de que la maternidad también es trabajo, que no es armonía, que también es conflicto. Eso nos libera un montón, porque nos hace
tremendo,
sentirnos, sí. ¿No? Nos libera, a la vez también hay momentos en que nos oprime, pero ponerlo en discusión, problematizarlo, es porque estamos pensando que nos merecemos otras vidas y las estamos construyendo. Yo creo que parte de lo que traen los feminismos cuando decimos, bueno, lo personal es político, es que tenemos que seguir mirando todo el tiempo cuánto de lo político es personal,
claro.
Y cómo allí se juegan también las estructuras de poder. Me parece que las redes que vamos armando, ¿no? Las redes de amigas, de amigues, esta sensación de que nos tenemos y la sensación, el goce que produce sentirnos en la calle juntas, juntes, creo que eso, es muy, muy alentador y esperanzador.
Y las juventudes, ¿no? Protagonistas.
Bueno, creo que ahí hay que pensar cómo las juventudes se adhieren o sienten como estas, sí, adhesiones a los feminismos y levantan banderas que tienen que ver con,
¿no?,
estas luchas. También por la relación que hay con la educación sexual integral, ¿no? Yo creo que aún con las dificultades que tiene la aplicación de la ley, me parece que la ley trajo discusiones a las instituciones educativas que permiten también que los jóvenes, bueno, piensen sus cuerpos, sus subjetividades y tengan otro lugar para pensar eso con más libertad.
Claro.
Me parece que eso es lo que colabora en la movilización social de los jóvenes. O sea, es lo propio, es lo que pasa y lo que llevan al ámbito familiar, pero es también lo que pasa en la escuela, ¿no? Cuando la escuela habla de derechos, cuando la escuela habla de ciudadanías, cuando la escuela lleva adelante cuestiones que traen la ley de identidad de género, por ejemplo, u otras leyes garantistas de derechos que las pone en discusión, eso genera movimientos que me parece que son muy interesantes. Yo no puedo pensar la marea verde sin pensar cuánto hizo la ESI en las instituciones para que la marea verde sea posible.
Sea marea.
Claro, cuánto hicimos, ¿no?
Sí.
Es como de un lado y del otro, no se puede decir todo lo hace la ESI.
No, claro.
Es estar disponible también a qué te trae la ESI para pensarte, y es estar disponible como docentes a ser interpelades también por los jóvenes, que siempre logran poner en discusión y bajo sospecha tanto de lo que las estructuras escolares
claro.
también dicen.
Claro.
Así que me parece a mí que también los debates sobre la masculinidad, esa masculinidad, así que hay que nombrarla como la que mandata, la que tiene esas prerrogativas tan tan fuertes de el varón como el proveedor, tiene que tener siempre la posibilidad de resolver conflictos y por la fuerza. Creo que eso también es fruto o es parte de lo que se está propiciando en este tiempo. Yo en ese sentido tengo muchas más esperanzas en los cambios de las mentalidades que vamos generando. Es ahí donde me parece que está la apuesta para que a la par que vamos haciendo eso, movamos las instituciones y las estructuras. Porque digo, cuando estamos en la calle, luego estamos adentro de las instituciones. O sea, las compañeras, no sé, periodistas, están en la calle y están en los medios de comunicación y remueven, ¿no? Remueven. Así pasa con docentes, así pasa con, trabajadoras de la salud o las propias compañeras. De la economía popular. Hoy escuchaba hace un rato un spot en una radio con las mujeres que trabajan la tierra, ¿no? Y trayendo a la discusión, bueno, el 90% de la tierra está en manos de las mujeres. El 98% de los dueños de la tierra son varones. ¿Cuánto patriarcado hay allí? Y entonces ellas decían, la tierra es de quienes la producimos, quienes la trabajamos. Ahora, pensar que eso se está discutiendo es grandioso.
Sí,
porque
claro.
No venía siendo una...
No sucedía
hace una década, ¿no? Y una década en términos históricos es re poco tiempo. Así que a mí me parece que eso es lo más interesante de lo que vamos trayendo los feminismos, como esos flujos que permiten remover estructuras muy anquilosadas y que todavía no estamos pudiendo remover las estructuras de poder, si querés, más macro, ¿no? La economía sigue siendo una economía que no está al servicio de las trabajadoras, les trabajadores. La brecha salarial sigue siendo muy alta. La violencia política se despliega fundamentalmente contra las mujeres. Creo que con todo lo que hemos logrado todavía nos falta un montón, pero estamos haciendo y sabiendo que estamos acá, que vinimos para quedarnos, como nos gusta decir, y que ese venir para quedarnos no es un estar como conformes con lo conseguido.
No, porque vos hiciste, y yo quiero hacer hincapié en algo que me acabas de manifestar, que yo coincido plenamente y lo estaba por justamente por meter en la charla, que es hacer hincapié en las generaciones que vienen, ¿no? Y no tanto perder tiempo en como vos decías, en las estructuras esas que están justamente con los pensamientos tan retrógrados, ¿no? Porque sí, porque la avanzada es más fuerte. Uh-huh. Es lo que yo hablaba esta mañana con el Pascu. La avanzada de los jóvenes es más fuerte. Entonces, está muy bueno que la energía y la experiencia y la proyección se ponga justamente en los jóvenes, en los adolescentes.
Uh-huh. ¿Sí? Ahí me llamó mucho la atención, y seguramente tiene explicaciones varias y sociológicas, si se quiere, que en el momento que tiene mayor fuerza la marea verde, lejos de desalentar las reacciones violentas contra las mujeres, parece que la respuesta fue doblar las apuestas, digamos, ¿no? Quizás tenga algo de relación el hecho de que la justicia no da respuesta y parece querer relativizar el hecho violento, ¿no? Pero la respuesta fue que la violencia siguió y los femicidios se siguieron cometiendo, ¿no?
Sí, primero porque son problemas complejos que no van a tener salidas como...
rápidas y simples.
Rápidas, claro. Simples, pero además porque yo creo que hay una reacción de los machos.
Es una respuesta esa.
Es una respuesta que es una respuesta reaccionaria, violenta, que no soportan. No soportan que una persona les diga, no quiero más contigo, mi vida no más contigo. Y mucho menos si esa persona además tiene otra relación armada.
Claro.
No digo, la idea de el poder, sos mía, esa construcción, ese mandato. Eso por un lado, me parece que hay una reacción, y es una reacción también que a nivel global se manifiesta con expresiones de una derecha que cada vez es más fascista.
Sí, sí.
Es una derecha cada vez más fascista. Y los fascismos son fundamentalistas. Y entonces no hay plataforma política de derecha que no tenga entre sus
objetivos,
enemigas principales, enemigos, a los feminismos y transfeminismos, porque venimos a romper todos los dogmas, ¿no? A poner en cuestión los dogmas. Entonces, digo, eso también lo tenemos que ver, es una preocupación, y esa preocupación nos tiene que llevar a pensar cada vez más inteligentemente salidas y programas. A la par, nos tiene que no nos tiene que desalentar en las posibilidades que estábamos diciendo antes,
sí, claro.
Construimos. Y ver cómo cada vez más, le restamos horas a la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, doméstica, para dedicarle esas horas a la reproducción de la lucha, ¿no? Al tiempo para pensar la lucha en sentido amplio, la pienso, ¿no? Sí, claro. La lucha en la calle, el paro solamente, eso es parte, ¿no? Pero esta cuestión más cotidiana de, bueno, donde estamos, en las instituciones que estamos, en los trabajos que estamos, en nuestras relaciones, cómo vamos buscando otras sensibilidades éticas, porque creo que de eso se trata también. Cuando decimos el punitivismo no es la salida a los problemas, yo creo que no es la salida a los problemas porque, como muchas veces nos enseñó Rita Segato, lo que buscamos con las leyes que se van sancionando es que se construyan otras sensibilidades éticas, es decir, que las personas dejen de generar daño, dejen de violentar, no porque teman la pena que les va a tocar, ¿no?, de más o menos años, sino porque entiendan que eso está mal, ¿no? Que hay algo allí, que la producción de daño, que el discurso del odio está mal, no nos hace bien, no nos trae bienestar a la sociedad, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que pensar eso cuando creemos que la salida es siempre la cadena perpetua, ¿no? Y que también nos tenemos que animar a discusiones más en profunda, las que podamos pensar qué significa cadena perpetua en este país, en las cárceles de este mundo, pero en particular en este país. Que, ¿qué significa eso? ¿Significa más venganza que otra cosa? ¿Qué otra cosa? Es esas las salidas que buscamos. A veces nos sale fácil. El otro día discutíamos en la conferencia de prensa, hubo un comentario ahí entre...
Y por los hechos aberrantes, digamos, ¿no?
Que enojan, claro, entre nosotras, y alguien dijo paredón. Ay, entonces, bueno, otras dijimos, a ver, no puede acá, ser esa la salida. O sea, los genocidas hicieron del paredón una, ¿no?, una práctica para, hacer cometer todos los delitos que cometieron. Nuestras salidas tienen que ser programas de acción. Lo digo, fue una conversación entre nosotras, una especie de chiste. Pero ¿por qué nos sale eso?
Inmediatamente.
¿No? Inmediatamente. El patriarcado vive en nosotras. No es una cosa, el patriarcado no anda por allí, vive en nuestros cuerpos. Es como el capitalismo, ¿no? Vive en nuestros cuerpos.
Sí. Por eso es tan difícil. Ruth, gracias por venir, como siempre, por tu buena predisposición. La actividad de hoy, ¿qué es?
La actividad, la marcha, es a partir de las 18 horas. Vamos a concentrar en Julio Asesino Roca y Avenida Argentina, la marcha feminista y transfeminista parte desde allí hacia la Casa de Gobierno. Damos una vuelta por algunas calles en contramano, así andamos por la vida, para llegar al espacio intercultural Graciela Alonso. Allí cerramos con un festival, por supuesto Noé Pucci, que siempre nos acompaña y acomoda su agenda. Va a estar Mels Misca y Pusomo, que son compas mapuches, que van a estar allí acompañando también. Y cierra el festival Chocolate Remix, que es una banda de raperas, que están por primera vez en Neuquén acompañándonos.
Gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Enseguida volvemos.